Así es, y justamente el tema del que hoy vamos a tratar, que tiene que ver con la vida del santuario, desde la experiencia que tengo principalmente en estos últimos 11 años en el santuario de Luján, tiene mucho que ver con estos temas, porque expresa simbólicamente, plásticamente, todos esos contenidos de los que hablabas recién: la peregrinación, el encuentro, la sinodalidad. Pero también en un mundo de rapidación, una forma de celebrar la fe que muchas veces tiene algo de eventual, de ocasional, la visita al santuario en los momentos significativos de la vida, y tal vez no ese ritual, digamos, más clásico, más habitual de otras épocas, con ritmo dominical, con ritmo de calendario más rural. En este caso, el santuario ofrece tiempos particularmente densos, celebrativos y de encuentros, pero como más espaciados y más relevantes posiblemente. En lugar de la fiesta patronal, la fiesta del santuario convoca gente que viene de muchos lugares, el pueblo de Dios como un pueblo de pueblos más amplio, con gente que de algún modo se congrega principalmente, no solamente, por supuesto, del gran área metropolitana de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de todo el país, por supuesto. Pero bueno, con un estilo como más ocasional, más, podríamos decirlo así, más adaptado a las posibilidades de cada uno. Y siempre la Virgen, la Madre, nos recibe en su casa desde esa perspectiva.
Bien. Entonces son personas que llegan, bueno, de lugares cercanos a Luján, sobre todo del área metropolitana de Buenos Aires, que es la zona más densamente poblada del país y no está tan lejos de allí, de Luján, de la provincia, pero también, como dijiste, Padre Gerardo, desde lugares diversos, desde provincias vecinas, desde otros lugares de la Argentina, de paso por allí, y pasan por el santuario, ¿no? Lo que estás diciendo es que el peregrino de Luján es una persona que se hace un momentito, individualmente, con su comunidad, con su pequeño grupo, o a lo mejor con una comunidad más grande, vienen, no sé, en un colectivo, en un micro, y tienen planificado un fin de semana o durante la semana pasar por allí.
Hay muchas circunstancias que convocan, además de la gran peregrinación juvenil, que es la más conocida, el primer fin de semana de octubre, o el 8 de mayo, que es la fiesta de la Virgen de Luján, o el 8 de diciembre, que era inicialmente la fecha de la Virgen de Luján. Tenemos situaciones a veces de enfermedad, de dolor, tenemos peregrinaciones diocesanas. Gente a veces, por ejemplo, en el verano, sobre todo en enero y febrero, que está de vacaciones, se desplaza por el país y el santuario está muy bien ubicado, estratégicamente ubicado, entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, y no hace falta entrar en el área metropolitana para acceder a Luján, es decir, tiene un fácil acceso. En ese sentido es muy, muy interesante. Pero además de países limítrofes, muchos paraguayos, bolivianos, peruanos, últimamente también muchos colombianos, venezolanos, que bueno, comparten esa fe latinoamericana, mariana, y se hacen presente en el santuario. Sobre todo, una convocatoria particularmente interesante es la de los bautismos. Sabes que en Luján, en el santuario, se bautizan más o menos unos 20.000 chicos por año. Ahora, como con la pandemia se limitó el acceso al santuario, las convocatorias masivas, ahora está habiendo más, incluso de 20.000, y vienen sus familias, no solamente es para el bautismo, sino que después van al santuario, se quedan muchas veces para la Eucaristía, para el sacramento de la reconciliación. Otras veces la gente se acerca para bendecir sus vehículos a través de las llaves de los vehículos, es otro de los motivos así bastante convocantes. Otras veces informalmente para celebrar el amor humano, pero no siempre o no necesariamente a través de un casamiento formal. Como sabés, se han reducido muchísimo los casamientos formales. En el santuario habrán unos 50, 60 a lo sumo anuales, pero mucha gente viene de algún modo como a pedirle a Dios que bendiga la experiencia de amor humano que está viviendo y que muchas veces son vinculaciones estables que se van dando después en el tiempo. O sea que hay una variedad de convocatorias y de lugares que es difícil a veces como de clasificar.
Padre Gerardo, las personas que llegan, en definitiva, o cuando una persona llega a un santuario, se la define como un peregrino. Es como lo llamamos, ¿no? Habitualmente, a aquella persona que accede, que ingresa a un santuario.
Vos sabés que entre la visita, podemos decir, ocasional o turística, y la peregrinación, hay un abanico muy interesante de opciones, de alternativas y de matices. El peregrino es el que va con conciencia creyente, motivado por la presencia de María en el santuario, hace una experiencia que es transformadora habitualmente de su vida y se traduce eso después en propósitos de vida. En ese sentido, la visita al santuario es como una metáfora de la vida humana, del camino de la vida, que es una gran peregrinación hacia el santuario definitivo de Dios. Decíamos en esta teología del cambio de época, que se anudaba de algún modo la figura del camino y del santuario. Y lo que anuda el camino y el santuario es la peregrinación, el ir peregrinándonos en singular, porque cada uno viene también como promesante, como creyente, discípulo misionero que quiere acercarse a los pies de la Virgen, pero también como pueblo de Dios en camino, muchas veces a través de las peregrinaciones, digamos así, masivas. En este sentido, la peregrinación es toda una figura muy relevante de ese proceso que vamos haciendo en la vida de progresiva apertura y encuentro con Dios, que además nos sale al encuentro.
Entonces, el peregrino, como dijiste, tiene esta conciencia creyente, se acerca a María, a la Virgen de Luján, en este caso, que es la experiencia que vos tenés allí, sirviendo pastoralmente en este santuario, y en ese proceso, en ese itinerario que hacen, ese encuentro, aparecen, dijiste, propósitos de cambio de vida. A lo mejor la visita al santuario se hace una vez al año, dos veces al año, pero ese vínculo, ese hilo invisible que lo une a esa comunidad, a ese santuario, a María, en definitiva, a María de Luján, es lo que sostiene, es lo que acompaña ese proceso que la persona va haciendo por dentro. Como dijiste, a lo mejor se acerca el peregrino, la peregrina, y bueno, pide el sacramento de la confesión, o a lo mejor participa de un bautismo, o lleva las llaves de su vehículo, de su casa, para ser bendecida. Hay que, para ser bendecidas esas llaves, hay como un ritual, podríamos decir, que a lo mejor cada peregrino tiene o cada grupo de peregrinos tiene.
El santuario combina las posibilidades personales, las intuiciones creyentes personales con propuestas comunitarias, así como más formalmente ofrecidas por la misma organización del santuario, sobre todo de la comunidad de sacerdotes que trabajan permanentemente allí. Yo colaboro los fines de semana nada más. Lo que sí es cierto es que al santuario no se va todos los días, sino, como vos decís, periódicamente, esporádicamente, una vez al año, dos veces, y a veces personas que durante muchos años estuvieron lejos de Dios o no tuvieron una expresión celebrativa o formal de fe, se acercan y yo creo que es muy interesante ahí, por ejemplo, la experiencia de la confesión, de la reconciliación, que a veces tiene también tono de acompañamiento, de escucha, de pastoral de la escucha, pero que es un espacio transformador muy particular. Porque muchas veces la transformación o los propósitos de vida, mejor dicho, que se hacen, pueden quedar en un cierto voluntarismo si no hay una transformación afectiva de la persona. Para que haya una conversión efectiva, hace falta una transformación afectiva. Y ahí es donde tiene lugar entonces todas las variantes de misericordia, las diferentes expresiones de la ternura y la cercanía de Dios que tienen tono mariano. Tenemos un sacramental que es muy movilizador al respecto, que es el del aceite de la Virgen, que es para los enfermos sobre todo, pero también para las mujeres embarazadas o que no pueden dar a luz. Es un signo muy elocuente de la misericordia de Dios. La palabra misericordia contiene la palabra griega eleos, que significa aceite, porque de algún modo es algo que suaviza. Y en ese sentido, un santuario mariano nos induce a hacer experiencia de la misericordia de Dios, de la ternura de Dios en el rostro materno de la Virgen, que es el rostro materno de Dios.
Evidentemente aquí la clave es la fe, ¿no? La fe con la que vive el peregrino experiencia. A lo mejor alguien, digo, un peregrino que le comenta a otra persona y le dice, me voy a Luján, ¿y qué haces en Luján? Y hago esto, aquello y lo otro. A lo mejor lo mira y dice, ¿qué hay de extraño, de novedoso en todo esto? Pero ¿qué lleva al peregrino a vivir esta experiencia misteriosa, esta experiencia de fe, de encuentro con la Virgen y a través de encuentro con la Virgen de Luján, de encuentro con Jesús?
A mí me llama la atención, te comentaba que hace 11 años que voy casi infaltablemente todos los fines de semana, me llama la atención que permanentemente haya afluencia de gente, de peregrinos, cada fin de semana. Eso de por sí ya es algo que llama la atención. Y la gente siempre te dice algo que tal vez uno ahora se va acostumbrando un poco, pero que he vivido por momentos con mucha fuerza, que es un espacio diferente, es un espacio impregnado por la presencia del espíritu, de la ruaj, porque espíritu es femenino, por la presencia de Dios que de algún modo te conmueve. Mucha gente dice, me saltan lágrimas en los ojos y no sé por qué. Es decir, hay una experiencia de lo inefable, del misterio de Dios que de algún modo se nos ofrece gratuitamente. Lo que nos cambia la vida no es una idea o una orden, sino una experiencia de gracia, una experiencia de lo alto, una experiencia gratuita. Y creo que es eso lo que se experimenta de diferentes maneras, cada uno de diferentes maneras. Sirviendo desde el ministerio pastoral en el santuario, muchas veces compartimos con otros sacerdotes o con los diáconos. Que con muy poco se puede hacer mucho, porque en realidad ya la persona viene con una disposición que no tiene en otros espacios de la vida, en otros espacios geográficos, en otros lugares. Hay como una acción del espíritu que precede cualquier gesto o actitud o palabra sacramental, y por eso le da como otra resonancia, tiene como otro eco en la vida de la persona. Esto es muy interesante. No es tanto lo que se pueda hacer en el santuario, sino lo que Dios hace en el santuario, lo que Dios va haciendo a través de María en la vida de las personas que se acercan, muchas veces con una actitud a veces reticente o por acompañar o porque, bueno, vamos a ir y después pasa algo más que eso. Siempre hay gente que tracciona, como decís, que invita, que organiza y, bueno, yo creo que ahí está también la apertura que tiene Dios al peregrino. A cada uno nos va acompañando en el camino de nuestra vida. Y yo me acuerdo la primera vez que fui peregrinando a Luján a los 17 años, fuimos con otros dos compañeros del secundario, salimos temprano de Liniers, tipo 9:30, 10:30 de la noche, estábamos de nuevo en casa, íbamos casi como corriendo. De esa primera peregrinación más deportiva a las sucesivas que van teniendo otra hondura, ¿no es cierto?, y otra reflexión, yo creo que, bueno, es el paso de la vida que nos va madurando y Dios va acompañando ese proceso, María va acompañando ese proceso, dándole un tono cada vez como más significativo y más profundo.
Bueno, sí, y me parece que estás describiendo la experiencia que hacen muchas personas que comenzaron a hacer la peregrinación juvenil del mes de octubre, que es la más masiva, con más de 1 millón de peregrinos, sobre todo del área metropolitana de Buenos Aires, pero también desde otros lugares. Y después esto se repite, se reitera. Y aquí un dato importante, padre Gerardo. Las personas que llegan desde el área metropolitana de Buenos Aires llegan desde una gran metrópolis que está marcada por quizás el anonimato, bueno, ser una masa, un número gigantesco. Sin embargo, hay una sensación de que una experiencia personal muy fuerte allí, ¿no? De sentirse recibido por la Virgen, de encontrar aún rodeado en las grandes peregrinaciones de muchas personas, un vínculo personal, personalizado, fuerte, y a lo mejor después esto se repite, a lo mejor buscando una peregrinación ya más acotada, más pequeña, solo o con un pequeño grupo. Esto realmente es un misterio, podríamos decir.
Una experiencia de personalización, está muy bien dicho eso. Mucha gente que viene del conurbano sobre todo, o de diócesis un poco más pobres, y a veces pastoralmente menos atendidas o con menos clero, por ejemplo, no sé si me ocurre la diócesis de Merlo Moreno, de Gregorio Laferrer, pero gente que de algún modo se acerca en diferentes momentos y hace una experiencia de sentirse hijo o hija de Dios, de ser importante a los ojos de Dios. Eso es sumamente interesante. Cada semana el cálculo estimativo, es un cálculo así, que puede ser también opinable, ¿no es cierto? Pero unas 20.000 personas se acercan a Luján. Uno podría pensar unas 13.000, más o menos 14.000 los fines de semana y el resto durante la semana. Todas las peregrinaciones importantes juntas, más o menos, creo que llevan 1 millón de personas en total. La más importante es la de octubre, pero a veces los números se inflan un poquito. Y otro tanto termina siendo la cantidad de gente que va semana tras semana. O sea que más o menos unos 2 millones de personas se acercan al santuario en el año. Es el cálculo estimativo que hago, pero de nuevo es opinable eso. Lo bueno es también que se diversifica. Es decir, hay gente, de nuevo, que es gente creyente, personas que tienen una fe ya madurada en el tiempo, que han venido haciendo un trabajo de crecimiento espiritual, que tienen un compromiso profesional, laboral, familiar, pastoral. Y hay personas que se acercan, como te decía antes, esporádicamente y muchas veces situaciones de mucha vulnerabilidad. Eso es muy interesante. Hay muchos peregrinos que en cierto modo viven a la intemperie, viven la fragilidad de la vida de diferentes modos, o a veces también padecen adicciones o situaciones que limitan su calidad de vida, y les genera como una incluso baja autoestima. Y sin embargo, en el santuario se siente hijo, hija de Dios, se siente dignificado. Hay una vertiente de promoción social muy significativa asociada a la celebración de la fe. Además de algunas iniciativas que ahora se están tratando de concretar, que tienen que ver explícitamente con la atención de la vulnerabilidad, digamos, enfrente de la basílica, del lado de atrás de la basílica, ¿no es cierto? Pero además de eso está, yo creo, toda esta conciencia de dignidad que la persona va adquiriendo, sobre todo cuando vive una situación, muchas veces con conciencia de pecado, de fragilidad, de limitación. Y sin embargo, siente la ternura misericordiosa de Dios expresado en la mirada de la Virgen.
El Papa Francisco, que también tuvo mucha experiencia, ¿no? Como Jorge Bergoglio, como peregrino y también pastoralmente, como alguien que acompañaba, que estaba cerca, que confesaba, que celebraba la Eucaristía, lo hacía en cuantas veces podía. Él ha destacado esto también, Padre Gerardo, ¿no? Esto que estás diciendo, cómo es algo que interpela, sobre todo a ustedes, que son quienes acompañan pastoralmente a quienes van por allí, a los peregrinos, y cuántas cosas de allí surgen, sacramentos, sacramentales, esta conciencia creyente que mencionabas, Padre Gerardo, y también este cambio de vida. A veces tenemos como cierta, podríamos decir, mirada ligera, ¿no?, de la vida de los santuarios y decimos, bueno, son personas que van una vez al año, se acuerdan de Dios y nada más. Y no es tan así. La gente de pastoral de santuarios esto lo explica con claridad. Es una fe sencilla pero profunda a la vez.
Así es. Muy importante es ahora la figura también del Negro Manuel, que se está tratando de ver un poco su beatificación, porque queda como muy asociado al aceite de la Virgen, porque él era el que cuando venía algún enfermo, ungía a los enfermos con el aceite de la lámpara de la Virgen y muchos se sanaban. El inicio de la peregrinación juvenil a la que hacías referencia, la primera se hizo en el año 75, fue una... De algún modo, una intuición pastoral de Rafael Tello, el padre Rafael Tello. Y él también fue organizando los peregrinos de la Virgen, un poco imitando el servicio del Negro Manuel a la Virgen, con pequeñas peregrinaciones por todo el país, llevando la presencia de María, de la Virgen, una imagen peregrina, con mucha sencillez y generalmente con muchachos. Muy sencillos, muy simples, incluso de nuevo, en situaciones así muy vulnerables muchas veces. Y eso ha tenido, sobre todo en otras épocas mucho más, una llegada muy importante, porque hay un contraste muy fuerte entre la riqueza que se lleva y la fragilidad de los que la llevan. Es decir, es bien, bien expresivo del misterio de la encarnación. Hacerse cargo de la fragilidad de nuestro pueblo es una frase que usaba mucho Bergoglio. Y es cierto, yo lo he visto muchas veces confesando en el santuario largas horas. La peregrinación juvenil, él pasaba toda la noche confesando. Muchos nos íbamos a dormir, seguíamos al otro día. Él se quedaba toda la noche confesando, después, bueno, se volvía, ¿no es cierto? Pero era una persona ya de bastante edad en ese momento, ya, y sin embargo, era algo que hacía año tras año. Después celebraba la misa de la mañana a las 7 y bueno, después seguía su domingo, ¿no? Pero es cierto que le ha dado mucho. Ha puesto mucho la atención o ha logrado que se ponga mucho la atención en los santuarios. También lo ha hecho aquí en Buenos Aires, en los santuarios así urbanos, ¿no es cierto?
Sí, y una expresión que también tomamos de Bergoglio, que él la repetía y que lo dice la gente de la Pastoral de Santuarios, esto de santuarizar lo cotidiano, santuarizar las comunidades también eclesiales, ¿no? Algo que ha pedido y que me parece que como iglesia vamos de a poquito comprendiendo, que por ejemplo, que la experiencia de santuario pueda ser también una experiencia cercana, a lo mejor en cada comunidad cristiana, en cada parroquia.
La santuarización de las parroquias, decía él, sobre todo en Buenos Aires, donde hay mucha gente de paso, ¿no es cierto? Que tengan alguna propuesta abierta, de puertas abiertas, la hospitalidad, ¿no es cierto? Y bueno, favorecer, digamos, ese tipo de presencia incluso pública, en los diferentes templos de la ciudad. Yo creo que sí, que el tema del santuario es toda una dinámica. Todo un estilo de ser iglesia, de ser pueblo de Dios, menos formalizado, menos estructurado, con mayores alternativas, como más adaptado a las posibilidades del hombre, sobre todo urbano, del hombre actual, de este cambio de época, que muchas veces no puede organizar o planificar tan ordenadamente sus fiestas, sus tiempos, sino que, bueno, en la medida que va teniendo la posibilidad, va acercándose y va celebrando su fe al modo que puede. En este sentido, yo creo que es muy interesante también el aporte que hizo Bergoglio específicamente en Aparecida a la reflexión sobre la pastoral de santuarios, en donde se nota su pluma de algún modo, ¿no?
Claro. Y la pastoral de santuarios ha tomado esto evidentemente como un objetivo, ¿no? Que va trabajando, va trabajándose. Este número que dabas, padre Gerardo, 2 millones, son estimaciones, ¿no? Pero 2 millones de
Son
personas,
estimaciones.
claro. Pero tan lejos no debe estar, ¿no? A lo mejor estamos hablando de 1,5 millones, 1,8 millones personas, pero 2 millones de personas pasando por allí, por Luján. Es una enormidad, hablando de, bueno, lo que implica el impacto que esto tiene, y personas que a lo mejor están, como decíamos, una vez o dos veces al año, o tres a lo sumo, algunas horas por allí, y que viven esta experiencia, esas horas de estar en el lugar, más algunas otras a lo mejor de traslado, como horas especiales, horas que lo marcan a lo largo del año. Un año de 365 días, a lo mejor un día dedicado a Luján, es como, ¿cómo decirlo? Como un motorcito, como una forma de cargarse, de animarse, de espiritualidad plena.
Además, yo creo que hay que sumar todo el aporte ahora virtual del santuario. Se ha hecho una muy buena inversión, muy pertinente, es una intuición muy, muy interesante del obispo, de Jorge Eduardo Jeinig. Durante el tiempo de pandemia compró buenos equipos para la transmisión a través de YouTube, de las redes sociales en general, y allí también hay como mucha llegada a través de ese medio. Pero además yo creo que hay algo histórico en la Virgen de Luján y es que uno puede ver esa presencia mariana típicamente argentina en tantos rincones de nuestro país y del mundo. Y yo creo que entonces está también ese fenómeno de la irradiación y de la presencia. Bueno, no todos pueden acercarse al Santuario Nacional, pero también hay muchas comunidades que tienen como patrona a la Virgen de Luján. Y además, yo pensaba lo siguiente, la Virgen de Luján es de 1630 la aparición, Ahora prontito vamos a celebrar los 400 años. Durante todos estos siglos que precedieron incluso la fundación del propio país, de la misma Argentina, es decir, es previo a la Argentina, su presencia se ha ido haciendo constante. Pero es cierto también que en esa historia tiene un estilo como más tradicional. Yo creo que también es inspirador el santuario para pensar las nuevas formas de presencia mariana o las nuevas presencias en santuarios que se han ido diversificando de tantas maneras y adaptándose a las nuevas circunstancias y a las nuevas situaciones culturales. Por eso me parece que es como paradigmático, de un estilo, ya digo, más celebrativo, más icónico, esa es una palabra muy linda, más icónico, de acercarse a Dios más por el lado de la intuición que de la razón o de la obligación.
Te cuento, padre Gerardo, nos está escuchando el padre Juan y el padre Juan Ignacio Liébana. Él es el rector del santuario de Huachana en la provincia de Santiago del Estero. También tiene experiencia en esto. Te agradece esta reflexión que nos estás dejando. Me ilumina mucho, dice el padre Juan, para mi misión en mi santuario aquí en Huachana. Te esperamos, te dice, en el Monte Santiagueño para acompañarnos con tu sabiduría contemplativa. Y un dato más, no sé si lo sabes, el padre Juan Liébana nos acompaña cada miércoles. Mañana va a estar con nosotros con el ciclo terapéutica de las enfermedades espirituales. No sé si lo conoces, tal vez sí.
Vos sabés que al santuario de Huachana va siempre el padre Sergio Guarnaluce como peregrino, ayuda con las confesiones, es de mi mismo instituto religioso del Sagrado Corazón de Jesús de Betarán. Él vive en Santiago del Estero. Así que Es un santuario. Yo viví 6 años en Santiago del Estero, que es muy significativo para el santiagueño, evidentemente. También la Virgen del Valle, por supuesto, y sobre todo Mailín, ¿no? Pero la Virgen de Huachana, en la diócesis, no en la diócesis de Santiago, sino en la otra diócesis de la provincia, la
De
diócesis
Añatuya.
de Añatuya, ahí está.
Exactamente. Sí. Es un lugar emblemático, ¿no? La patrona del monte santiagueño es Nuestra Señora de Huachana. Y claro, estas experiencias que se van replicando, vos desde allí, desde Luján, pero estas experiencias que se van replicando, como decíamos, bueno, dialogando con vos, las cosas que también nos ha compartido la gente de la pastoral de santuarios. Y a veces no hablamos de grandes santuarios, ¿no? Hablamos de pequeñas comunidades enclavadas, a lo mejor en pequeñas ciudades, en pequeñas localidades a lo largo y ancho de la Argentina, donde hay como denominadores comunes en todo esto. El peregrino, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? La persona que llega, que es un peregrino, lo llamamos de esa forma.
Muchas veces los santuarios van como respondiendo a diferentes inquietudes, necesidades de las personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, San Cayetano, el pan y el trabajo, o el tema de la salud, San Pantaleón. Pero me llama la atención en América Latina la presencia de los santuarios marianos, porque en el fondo es esa presencia de acompañamiento. Escuchaba la canción que pusiste en la pausa, ¿no es cierto?
Sí.
María como mamá, que nos acompaña, y este rostro materno de Dios que nos hace tanto bien, porque nos hace sentir en casa en el mundo, ¿no? En donde muchas veces podemos tener la experiencia de estar viviendo a la intemperie, muchas situaciones que de algún modo desafían nuestras vidas. Vos sabés, te voy a contar algo que es muy personal, pero que a mí me lo viví como una gracia, como algo como muy particular, muy, 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 muy movilizador en muchos sentidos, muy pascual. El 19 de marzo partió mi mamá después de una enfermedad de unos 4 o 5 meses, ELA,
Sí.
que es una enfermedad neurológica, que va haciendo que cada vez, digamos, la musculatura así de su cuerpo, etcétera, responda menos, se desorganice más. Y bueno, ya después no puede comunicarse, y bueno. Pero contra todo lo que uno podría imaginar, porque a veces el tema de la muerte nos atemoriza, la partida de los seres queridos nos pone como a la defensiva, ¿no es cierto? Nos angustia. He tenido la gracia de vivir todo este proceso con una paz muy grande y ver a mi mamá con una paz muy grande. Y yo decía cómo de a poco va confluyendo, ¿no? Esta experiencia humana de la maternidad, es decir, de la maternidad de mi mamá, ¿no es cierto? De yo como hijo suyo, con la maternidad de María, es decir, este horizonte trascendente que nos da la fe. Y cómo de algún modo al anclarse ahora en las arenas del más allá, en el cielo, ¿no es cierto?, por la misericordia de Dios, de algún modo son figuras que en el imaginario como que tienden después a confluir y a sentir que en la vida estamos como siempre acompañados, ¿no? Me parece que es una imagen muy linda porque además el Papa utiliza mucho la imagen mariana para hablar de la iglesia, ¿eh? La iglesia, él dice la imagen femenina, ¿no? Pero Mariana, dice la Santa Madre Iglesia jerárquica, dice incluso. Creo que es muy interesante esta mirada, que de algún modo es como el contrapunto de esa otra mirada más institucional, que también es necesaria, organizativa, pero en este sentido como mucho más cordial, como mucho más afectiva, ¿no? Y me parece que en este sentido es una imagen de iglesia que necesitamos, ¿no es cierto? Una iglesia mariana, una iglesia expresada en los vínculos que se entretejen en el santuario, en donde nada es superfluo, donde todo es expresivo, cada gesto, cada palabra, un abrazo, los sacramentales espontáneos, no solamente los instituidos, sino los espontáneos, lo que el Espíritu te va diciendo, los encuentros con cada persona. Las escuchas, todas estas cosas que de algún modo son siempre nuevas, no se repiten, no se clonan de algún modo, ¿no? No solamente los siete sacramentos se celebran en el santuario, en un santuario, en el caso de Luján claramente, de un modo mucho más decidor, por decirlo así, sino también una gran variedad de experiencias de vida, ¿eh?, que se pueden llevar creativamente viendo el plan de Dios, y haciendo que lo que parece no ser sino tragedia en realidad pueda ser oportunidad de vida, ¿no? Como les ha pasado a los discípulos de Emaús cuando Jesús, acompañándolos en el camino de la vida, en el camino de Emaús, les explicaba las escrituras y ardía sus corazones.
Padre Gerardo, me has hecho ya ahora querer tener inquietud sobre cuáles son esos sacramentales espontáneos a los que te referías, que sueles ver allí en el santuario de Luján.
Me refiero, por ejemplo, a variadas formas de bendiciones, en donde de algún modo se improvisa, o se está atento a la oportunidad, signos que de algún modo buscan dar una respuesta a situaciones humanas, así que, bueno, no son a veces canónicamente claras, ¿no es cierto? Por ejemplo, en relación al amor humano, a lo que podríamos celebrar, digamos, como un sacramento del matrimonio, y sin embargo hay que hacer bendiciones. La creatividad para, de algún modo, ayudar a personas que tienen diferentes tipos de vínculos, ¿no es cierto?, a seguir caminando en el camino de la vida, de acuerdo a lo mejor de sí mismos o de sí mismas en las bendiciones. El sentido que se le puede dar a cualquier cosa que se bendice y que, de algún modo, ilumina un campo concreto de la existencia. Cosas a veces muy diversas, qué sé yo, desde un diploma, ¿no es cierto?, hasta un cuaderno del colegio, hasta una remera de una persona que está enferma. Y yo creo que en ese sentido tenemos que estar como abiertos, ¿no es cierto?, a todo lo que de decidor pueda tener la fe en ese tipo de circunstancias. Como que en el santuario uno entra en el corazón de las personas, en el corazón de la vida de las personas. Y de algún modo, en ese sentido, como que uno puede intuir cómo es Dios, cómo es Dios obrando en el corazón de cada persona, de cada hombre o mujer que vienen a este mundo.
Tengo por aquí también otro saludo, es otro sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires que nos está escuchando, es Martín Rebollo Paz, el padre de Martín, que bueno, también habitual oyente y también suele participar de distintos espacios. Muy buen programa, dice el padre Martín. Bueno, me parece que todos vamos reflexionando junto a vos, padre Gerardo, en esto de la realidad de la vida del santuario, los peregrinos que se acercan al santuario de Luján. Y esto también, me imagino, en tu experiencia teológica, tiene raigambre en el Evangelio. Jesús, de alguna forma, también, ¿no? Fue un peregrino, él, cuando, por ejemplo, caminaba allí en Galilea, en su Galilea.
Jesús fue peregrino, en Lucas aparece toda esta subida a Jerusalén, donde deben cumplirse las escrituras como una gran peregrinación de Jesús, en donde va teniendo gestos y palabras oportunos de sanación y misericordia. Pero también Jesús es el que convirtió el mundo en templo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y entonces el mundo es templo de Dios. Las dos cosas de algún modo, ¿no? Jesús es palabra, pero también Jesús es jojmá, es sabiduría encarnada. Y en ese sentido es el templo de Dios, el nuevo templo de Dios reconstruido al tercer día, de acuerdo al relato de Juan 2, cuando Jesús purifica el templo, ¿no es cierto? Dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré nuevamente. Yo creo que la peregrinación que Jesús nos muestra, la itinerancia, tiene mucho que ver con el desapego, con lo único que es importante, que es la búsqueda que secunda el deseo profundo del corazón de Dios, y que hace que, bueno, podamos ir relativizando otras cosas, mirándolas con otra perspectiva. En el santuario, de algún modo, los santuarios clásicos, incluso las catedrales medievales, etcétera, buscaban plasmar desde una perspectiva religiosa el imaginario de su tiempo, el imaginario cultural de su tiempo. Todo tenía su lugar en el santuario. era como una especie de cosmovisión expresada en la arquitectura de un edificio. Pero esa cosmovisión justamente era una cosmovisión mirada desde la luz esencial, desde aquellas cosas que son como centrales, más relevantes y significativas en la vida. Es decir, de algún modo el santuario como que nos ayuda a organizar también nuestra cosmovisión cotidiana, nuestra vida de todos los días, para que no nos dispersemos, para que no quedemos como tironeados para muchos lados. El santuario de algún modo nos da como un orden interior, pero que no es un orden que proponemos a nosotros, sino un orden que nos es dado por el espíritu. El espíritu es el que nos va pacificando, nos va iluminando, nos va transfigurando, va convirtiendo deseos autorreferenciales o más narcisistas, centrados en necesidades, en valores autotrascendentes, más altruistas, con mayor empeño generoso por servir a los demás, por pensar la vida desde los demás, por vivir el amor a Dios y al prójimo en última instancia.
Y este tema me parece nos remite a la adoración, ¿no? Ese diálogo que mantiene Jesús con la samaritana y ella le pregunta, ¿qué es adorar? Y Jesús le responde, ¿no? ¿Cómo es la verdadera adoración? Esto se da en el santuario, en los santuarios.
Adoración en espíritu y en verdad, renaciendo de lo alto. Es muy interesante esos dos textos juntos, el de la samaritana y el que le precede de Nicodemo. O sea, es que en el santuario de Luján está el camarín de la Virgen, que es un lugar como muy particular, como mucho más silencioso, de recogimiento para orar. Está detrás del altar y es un lugar donde siempre hay silencio. En el templo van las familias, hay a veces un poco de murmullo, sobre todo los fines de semana que hay más gente. En semana no, en semana es muy silencioso todo el templo. Pero el camarín de la Virgen siempre conserva ese silencio, ese silencio como contemplativo, donde el peregrino se deja mirar por María, se deja como llenar de la presencia del Espíritu que le sale al encuentro, que lo envuelve y sin decir mucho, su vida se va como pacificando, se va enriqueciendo, se va iluminando, se va esperanzando, incluso aunque muchas situaciones que le tocan vivir no tengan respuestas directas, inmediatas o meridianamente claras. Muchas personas viven, todos en algún momento, vivimos situaciones que son en sí mismas de difícil resolución. Que son justamente las que nos ponen en camino. El peregrino de algún va a salir porque las cosas no están tan redondas, ordenadas y claras donde está situado. Justamente son esos desafíos de la vida las que nos ponen en camino y los que nos hacen crecer, porque justamente en ese dinamismo de la peregrinación es que vamos creciendo. Ahora, la peregrinación, si no tiene oración, si no tiene esta vertiente contemplativa, este espacio de silencio, que por ejemplo me ha sorprendido muchísimo en el santuario de la Virgen del Valle de Catamarca, ¿no es cierto? Yo le decía ahí a algún padre, digo, bueno, claro, acá es toda una cultura más silenciosa, ¿no es cierto? En el Gran Buenos Aires, bueno, todo es más agitado, ¿no? Entonces, el santuario de Luján de algún modo tiene mucho de esa agitación a veces que viene del hombre urbano o suburbano. Pero por ejemplo, estos santuarios, claramente el de Catamarca, el de la Virgen del Valle, tiene un silencio muy profundo, ¿no? En el santuario de Luján, en el camarín de la Virgen, uno puede tener momentos de oración muy, muy lindos, muy densos, de mucho silencio, y hay gente que pasa mucho tiempo sin decir nada, simplemente en actitud de escucha.
Bueno, la verdad, este tema nos ha metido de lleno en el misterio de la fe, podríamos decir, Padre Gerardo, ¿no? Hablar de los santuarios, hablar de la temática que plantea el ciclo que estamos abordando, pensar la fe en el cambio de época, nos mete de lleno en este tiempo donde pareciera que en el santuario el tiempo se detiene, ¿no? El mundo viene muy, muy rápido, pero en el peregrino que va a un santuario es un buscador. evidentemente. Un buscador y un encuentro que anhela, que desea, es María, la dueña de casa, en este caso en el santuario de Luján, como es la dueña de casa en otros santuarios marianos que hay en nuestro país. Pero allí se encuentra un espacio de silencio, de recogimiento, de encuentro con uno mismo. El peregrino reflexiona sobre su vida, tiene conciencia de esa fe, y también hace propósitos de cambio. Esto también tiene que ver en el vínculo con los demás. Ideal para este tiempo de Cuaresma, podríamos decir, Padre Gerardo.
Es un tiempo o un espacio también de reconciliación en todos los niveles, justamente. El efecto colateral del encuentro con Dios en un santuario mariano a través de María es la reconciliación en muchos niveles. Me gustó lo que decís del tiempo, porque el tiempo se detiene, yo diría, el tiempo se va eternizando. Esa es la dinámica de la vida, ¿no? Es decir, a medida que vamos pasando, transcurriendo los años, nos vamos dando cuenta que las experiencias centrales como que empiezan a ser como convergentes, y tenemos una memoria agradecida en donde lo que hemos vivido de muy pequeños y cosas muy recientes muchas veces son como convergentes en una misma intuición. De algún modo, en la misma experiencia subjetiva vamos teniendo esta conciencia de que el tiempo se va eternizando, ¿eh? Que lo que parecía ir pasando muy despacio, muy de a poco, en realidad está como todo junto. Y el santuario de algún modo nos permite hacer esta recapitulación, esta memoria agradecida. Yo creo que hay tres ejes muy interesantes en esto. Normalmente lo que nos pone en camino es alguna situación de crisis, de duelo, de partida, la cruz, es decir, algo que de algún modo quiebra o afecta la vida habitual. Pero esas experiencias, que justamente son muchas veces las que motivan la peregrinación al santuario, son las que nos permiten mirar retrospectivamente gran parte de la vida o muchos aspectos de la vida con memoria agradecida. Y no hay nada que confirme más el valor de la persona, que afirme más el valor de la persona que la memoria agradecida, porque en realidad la memoria agradecida te dice: has sido amado. Y cuando miramos retrospectivamente con memoria agradecida, la vida es esperanza. En griego, memoria se dice némesis. Mirar para adelante y para arriba se dice anamnesis. Es decir, la memoria se convierte, se esperanza cuando la némesis se convierte en anamnesis. Y entonces, más que mirar para atrás con una sensación de pérdida, de que todo pasado fue mejor, ¿no es cierto?, con ese tono un poco entre angustiado y resentido, que por ejemplo expresan algunos tangos, ¿no es cierto?, más que tener ese tipo de experiencia, la memoria agradecida te dice: aquello que aconteció antes es una muestra gratis o anticipo de la vida eterna, de lo que se va a ir dando, incluso posiblemente ya en esta vida, ¿no? Entonces yo creo que uno de los efectos muy interesantes de la peregrinación es renovar la esperanza. Y qué bien que viene esto hoy, en donde tantos factores parecen a veces como hacernos bajar los brazos, amenazar la esperanza, hacernos como claudicar en la vida a veces de los mejores intentos, de los mejores anhelos. Situaciones que tienen que ver muchas veces con las dificultades laborales, familiares, la precarización del empleo, las guerras, en este caso ahora estamos con la guerra en Ucrania, gente que está en situación de calle. Bueno, todas estas cosas que muchas veces pueden desesperanzar la vida, justamente se ven como revertidas y fortalecidas desde la fe, porque justamente es la fe la que nos permite tener esa mirada agradecida retrospectivamente que esperanza la vida. La fe nos permite mirar creativa y pascualmente las heridas, vulnerabilidades y límites de la vida. Justamente la fe posibilita eso, esperanzando y abriéndonos nuevos horizontes para buenos propósitos que posiblemente vayamos llevando a la práctica, porque justamente surgen del corazón, de un corazón transformado. Entonces son propósitos que van a tener como una especie de resguardo consistente. Y en ese sentido, Lo que esperamos de cada peregrino, cada uno de nosotros como peregrinos, cuando vamos al santuario, es salir mejores personas, mejores hijos e hijas de Dios, es decir, más integrados en esta capacidad de imitar a Jesús, de vivir como Jesús, las situaciones de vida que nos tocan vivir.
Padre Gerardo, bueno, queremos agradecerte por lo compartido en esta tarde, en este espacio, pensar la fe en el cambio de época. Hoy, evidentemente, el tema fue el santuario, ¿no? La experiencia de santuario mariano. Nos acercaste lo que vos vivís semanalmente allí en Luján, y seguramente cada uno puede compartir lo suyo de lo que vive a lo mejor en algún santuario. A lo largo de un año es posible que pasemos por uno o por más de ellos en la Argentina, seguramente. ¿No? De los que nos están escuchando, más de uno levantará la mano y dirá: yo, bueno, suelo acercarme aquí, allá. Todos tenemos esta experiencia de peregrino, este peregrino que tiene conciencia creyente, sobre todo, ¿no? Como decíamos, no, nos hemos metido de lleno hoy en el misterio de la fe, en este cambio de época, marcado por, bueno, por ejemplo, hoy estábamos recordando, hace 2 años aquí en Argentina se iniciaba formalmente la pandemia, recordarás aquella cuarentena dura. Hoy ya la pandemia pareciera que se va diluyendo, o más o menos, pero también estamos en el marco de una guerra que nos impacta y todo eso. Bueno, la rapidación del mundo es algo que bueno, es una característica muy fuerte en estas circunstancias.
Así es, yo creo que justamente el tema de la fe es lo que mejor caracteriza al santuario, es decir, toda la experiencia vivida que de algún modo nos lleva, nos deja pensando y nos invita a pensar de un modo nuevo, de un modo más esperanzado, con mayor horizonte y fortaleciendo nuestra caridad. Son todas las virtudes teologales que de algún modo se activan, se profundizan, se renuevan en el santuario. Y nos dan una perspectiva justamente para interactuar con los signos de los tiempos, con la coyuntura histórica, ¿eh? Siempre hubo dificultades, siempre hubo desafíos, pero yo creo que muchas veces lo que hace la diferencia es el tipo de mirada que tenemos sobre las situaciones que nos tocan vivir o esos mismos desafíos. Muchas veces es la interpretación que hacemos de las cosas. Y creo que una fe renovada, una fe renacida de lo alto, como adoradores en espíritu y en verdad, con esa agua viva, ¿no es cierto?, que Jesús le ofrece a la mujer samaritana, esta riqueza de la fe derramada por el Espíritu en el corazón de los fieles, es justamente la que nos da la mejor mirada posible, la mejor luz posible, para interactuar creativamente con los acontecimientos que nos tocan vivir y descubrir en medio de una historia profana una historia de salvación, una historia salutis, diríamos.
Padre Gerardo, bueno, la próxima semana volveremos a encontrarnos. De alguna forma, me parece, vamos a seguir hablando de estos peregrinos que somos todos, como lo fue Jesús también.
Vamos a ir tratando justamente de retomar el tema de la peregrinación, de la vida como camino y peregrinación, acá más desde la perspectiva, se puede decir, los itinerarios personales. Si hacemos una recapitulación, hemos hablado hoy de los santuarios y particularmente del santuario de Luján, del pueblo de Dios en camino, que expresa su fe en el santuario mariano. La vez pasada hemos hablado del pueblo como nación, también peregrinos en la patria de algún modo. Y ahora vamos a personalizar en el camino de cada uno. Siempre el tema sigue teniendo comunes denominadores. La vida como camino hacia el santuario definitivo de Dios, que ya va dándose y aconteciendo en el camino de la vida y va peregrinándonos, va transformándonos.